Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, han dado las 8, empieza a amanecer en buena parte de España, ya que no hay nada mejor que madrugar en un domingo. Lo venimos anunciando, ha entrado un frente que va a dejar precipitaciones en el noroeste de la península, en Galicia, en Asturias, en parte de Castilla y León. Luego por la tarde las lluvias se van a extender hacia parte del este, aunque de forma más débil y dispersa. La previsión es que a partir del martes volvamos a estar bajo la influencia de un anticiclón, y como hoy no va a llover en toda la península, no lo va a hacer en la mitad sur, la sequía va a ser cada vez más acusada. Lo último que nos deja este domingo es la fiesta del cine español, la gala de los Goya, que ha terminado pasada la una de la madrugada después de 3 horas y media de ceremonia, tiempo que no ha sido suficiente para que se hayan escuchado protestas por el disparatado recibo de la luz o por la escalada del precio de los carburantes. Da igual que estas subidas reduzcan el poder adquisitivo de la mayoría de españoles, que tengan menos dinero en el bolsillo para no poder gastarlo, por ejemplo, en ocio, menos dinero para ir al cine. Hoy el mundo del cine no estaba para reivindicaciones de este tipo, y menos viendo entre el público al presidente del gobierno.
Estos 2 años no están siendo años fáciles para nadie, tampoco para el sector del cine, para la industria del cine.
Años difíciles para el sector, para la industria del cine y también para los espectadores. Qué diferentes son las galas de los Goya con un gobierno de izquierdas en Moncloa que con un gobierno de derechas. En 3 horas y media tampoco se ha escuchado con rotundidad el clásico No a la guerra, con la mirada puesta en Ucrania. Esta noche tampoco tocaba, en una gala celebrada en el Palau de las Artes de Valencia, con una película que ha acaparado los grandes premios, El buen patrón, de León de Aranoa, con 6 estatuillas, entre ellas a la mejor película, mejor dirección y mejor guión original.
Este momento es solamente la foto de llegada, ¿no? Es la foto final, y que los que hacemos películas somos corredores de fondo, ¿no? Quiero agradeceros tanto este reconocimiento. Muchas gracias.
Por lo demás han sido 3 horas y media de gala, más de 3 horas y media, sí. Ha terminado la 1 y pico, en la que ha brillado la bellísima Cate Blanchett con su flamante Goya Internacional, y en la que la gran derrotada ha sido Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar, que se va de vacío de la ceremonia, pese a contar con 8 nominaciones. En el conflicto en la frontera entre Rusia y Ucrania, lo último es la conversación entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y Vladimir Putin. Estuvieron algo más de 1 hora. Putin con el francés Macron cerca de 2, y no hay avances significativos. Las posturas siguen inamovibles. El Kremlin no va a retirar sus tropas, lo que mantiene la amenaza de invadir Ucrania, y Estados Unidos repite que van a responder. Lo harán, dice la Casa Blanca, con rápidos y costes graves para Rusia. Siguiendo las directrices marcadas por Estados Unidos, después de que hayan señalado una posibilidad clara de que Rusia lance un ataque, España, el gobierno de Sánchez, ha recomendado a los españoles que ahora mismo están en Ucrania que abandonen el país con vuelos comerciales, y es una decisión que Sánchez ha comunicado al rey y al líder de la oposición, Pablo Casado. Hay preocupación, hay temor, y eso lo saben bien los ucranianos que viven en España. Tatiana Gunko es profesora universitaria y recuerda que esta tensión la llevan arrastrando desde 2014. Ella ha tenido que despedir a amigos e incluso alumnos que se han ido a la guerra. En su país, su familia y sus amigos se han tenido que acostumbrar al miedo.
Y hay que seguir con la vida. Si yo esos 8 años voy a vivir siempre asustada con no sé qué va a pasar, ¿qué? No vivir, ya estamos acostumbrados. Es que llevamos nuestra vida normal pensando siempre que puede pasar lo peor. Es que forma parte de nuestro día a día.
Esta es la realidad, el día a día viviendo bajo una amenaza que puede precipitarse en cualquier momento. Rusia, Vladimir Putin, volvió a negar, primero ante el francés Macron, después ante Joe Biden, que tengan intenciones ofensivas. Pero no retiran los soldados. Ahora mismo ya cerca de 130.000, y ayer se vio sobrevolar de nuevo helicópteros rusos muy cerca de la frontera con Ucrania. Ya en casa, en Castilla y León, en menos de una hora, a las 9, abren los colegios electorales. Cerrarán a eso de las 8 de la tarde y en torno a las 9, 9 y cuarto, antes de las 9 y media en todo caso, el recuento de votos va a permitir conocer un resultado muy muy próximo al definitivo. Hay claves que pronostican un resultado abierto. La primera, nos lo han venido dando las encuestas. Según todos los sondeos, y es en lo poco que coinciden, ningún partido tendrá hoy la mayoría absoluta, esos 41 procuradores necesarios para no depender de nadie. Otra de las claves va a ser la participación. El voto por correo ha bajado un 40% y las encuestas también pronostican un aumento de la abstención. ¿Las razones? Pues son unas elecciones autonómicas que no se celebran junto a las municipales, son unos comicios adelantados en medio de una pandemia y con una previsión meteorológica que da lluvias, eso sí, no durante toda la jornada. En este caso, los analistas de los propios partidos prevén que una baja participación beneficiaría al bloque de izquierdas. Más claves, los posibles pactos. Tras anunciar el adelanto electoral, el PP aspiraba a acercarse lo máximo posible a la mayoría absoluta. Que se diera una situación parecida a la que consiguió Díaz Ayuso en Madrid, sin mayoría absoluta, sí, pero con argumentos y votos suficientes para gobernar en solitario. Las últimas encuestas les alejan de esa opción y Vox aspira a entrar en el gobierno de Castilla y León. En el PSOE han visto cómo las diferencias se han ido ajustando y ven opciones también, no para gobernar en solitario, en una ecuación que incluiría no solo a Podemos, sino también a esas fuerzas más locales que se han identificado más con la España despoblada. ¿Hasta qué punto van a ser decisivas formaciones como Soria Ya, Por Ávila o Unión del Pueblo Leonés? Otra de las incógnitas que se va a desvelar a partir de las 8 y que te vamos a contar aquí en COPE en un programa especial dirigido por Ángel Expósito. Hoy estamos también en Alicante, en el pueblo de La Algoda. Esta pedanía de Elche vive hoy su primer día de luto oficial tras un triple crimen del que seguimos conociendo novedades. El autor confeso es Santi, un adolescente de 15 años que está detenido y que tras prestar declaración va a ingresar en un centro de menores. El martes mantuvo una fuerte discusión con su madre. Siempre había sacado buenas notas hasta ahora, pero su rendimiento académico en los últimos meses había bajado mucho en el instituto, hasta el punto de llegar a suspender varias asignaturas, 5. Sus propios amigos de clase lo habían notado y cuando le preguntaban, Santi respondía que le daba pereza. No solo las notas no eran buenas, tampoco ayudaba en casa, en una huerta que tienen de naranjos y de granados, que gestionaba su padre. Como castigo ante ese comportamiento, la madre le retiró internet. Sin wifi no podía pasarse horas enganchado al móvil. Un problema, porque era aficionado a las redes sociales y también a los videojuegos. Mantuvo una fuerte discusión con ella, y no era la primera vez, pero en esta ocasión se le fue de las manos. El menor fue a por una escopeta de su padre, que era cazador, mató a la madre y luego al hermano, de 10 años. El padre no estaba en casa, que es un unifamiliar de esta pedanía de Elche, una zona con viviendas muy diseminadas entre sí. Cuando el padre llegó, Santi le esperaba y le disparó, le mató. No se lo contó a nadie, dejó de ir al instituto. Cuando le preguntaron por su ausencia, lo justificó con un recurso sencillo en estos tiempos de pandemia. Se había contagiado de COVID. Los cadáveres los escondió en un cobertizo que hay en una que hay en la misma vivienda en la que había cometido el crimen. Y luego el viernes, esto ya te lo hemos contado, cuando le preguntó un familiar que echaba en falta a la madre, Santi confesó, había asesinado a los tres. Carlos González es el alcalde de Elche.
La ciudad va a declarar 3 días de luto como consecuencia de estos hechos terribles, luctuosos, que nos tienen a todos absolutamente consternados. El asunto está en manos policiales y judiciales.
Es un asunto en manos de la justicia, sí. El asesino confeso tiene que dar cuenta a la Fiscalía de Menores. ¿Qué le lleva a un joven aparentemente normal a cometer este crimen tan atroz? Se lo hemos preguntado en la mañana del fin de semana de COPE al psicólogo y profesor universitario Javier Urra.
Tenemos algunos adolescentes que no aceptan la frustración, que no difieren gratificaciones. Y como no aceptan un no, entonces estallan y ese estallido se puede producir, pues eso, con una katana, con una escopeta de caza, con un cuchillo. Son casos puntuales, pero tampoco anecdóticos.
Es una conducta que en todo caso no se maneja ni desde la lógica ni desde la razón, pero Javier Urra nos decía que normalmente no hay un trastorno mental transitorio, un brote psicótico o una enfermedad mental detrás. Y este domingo no es uno más para este medio que estás escuchando en este momento, la radio. Hace justo 10 años, en 2012, la UNESCO estableció definitivamente que el 13 de febrero se iba a celebrar el Día Mundial de la Radio. ¿Qué pretendieron entonces? Reconocer el valor social de este medio capaz de llegar a la audiencia más amplia. A día de hoy, dentro de un plano mundial, la radio sigue siendo el medio de mayor consumo. Y atentos a este dato de España. El 54,6% de los españoles de más de 13 años escucha la radio de forma habitual. Esto supone 22 millones de personas en un día normal. Para este año la UNESCO ha elegido un lema que refleja muy bien una de las cualidades de la radio. La confianza. Y esto lo corrobora una encuesta publicada por la consultora GAT3. El 68% de los consultados asegura que la radio es el canal que mayor confianza le genera para informarse diariamente. Son puntos, 10 puntos por encima de la confianza que les genera, por ejemplo, los periódicos digitales o la televisión. Para muchos de los que estáis ahí, la radio es algo imprescindible. Nos ha venido informando, entreteniendo, enseñando, también acompañando desde hace más de 100 años y lo va a seguir haciendo. Y que hoy, domingo, a las 8 y 11, estéis ahí al otro lado, que seáis tantos, es el mejor de los regalos en este Día Mundial de la Radio.